I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down. I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down, where nobody can bring me down.
Shalom amigos, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a su programa El Taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Fortín, Veracruz, México. Y pues, bendito sea el Eterno por todo lo que nos envía. El Eterno da y el Eterno quita. Y bueno, también queremos agradecer a nuestra querida amiga Alma Diego por compartirnos esta hermosa clase. Y queremos dedicar este programa para la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, por José, hijo de Esperanza, en favor de todo el pueblo de Israel, y también para la elevación del alma de mi señor padre, Roberto Hernández, hijo de Rafael. Bienvenida, mi querida Rabaní. Es una bendición tenerla de nuevo en el programa. Le cedo la palabra.
Ay, perdón, gracias Juana. Gracias a usted, gracias a la señora Alma, y bueno, deseo que usted y toda su familia sean reconfortados por el Creador y que Él llegue a llenar ese vacío. Y bueno, le mando un fuerte abrazo a usted y a su familia a la distancia, y que el Creador les reconforte. Y bueno, vamos a estudiar en esta ocasión para la elevación del alma de su papá, Roberto Hernández Álvarez, hijo de Rafaela, y bueno, también por supuesto por los padres de la señora Alma, como de costumbre. Y bueno, aprovecho también para disculparme con ustedes un poco, la voz no la tengo en el mejor estado y también fue la causa de la cancelación de la clase de ayer, pero bueno, acá estamos y que hacen por los medios y que bueno, pueda transcurrir la clase sin ningún inconveniente, pero por ahí si me veo la necesidad de cerrar un poco el micrófono, bueno, que sepan que es por esta razón y vamos a seguir estudiando juntos este tema tan importante que es el valor del habla. Y bueno, hay algo muy interesante que nos enseña el Hafetz Chaim, y es que algo que ahora que se los mencione van a darse cuenta que tiene bastante lógica, que dice que solamente la persona que, digamos, quiere hablar con alguien más para lo que en hebreo se conoce como toelet, ¿qué significa esto? Es hablar con alguien que para corregirlo, ¿sí? Que en principio sabemos que qué significa hacer la shonara, y quizá el retomar un poquito este concepto, y para los que quizá no han estado antes, para que se entienda, la shonara significa hablar de alguien negativamente, inclusive que esa información que sea verídica, cierta, no se puede hablar esa información con alguien más, ¿sí? En otras palabras, lo que le llamamos como hacer chisme, pero ¿qué pasa? Que en español la palabra chisme no necesariamente deja claro que sea verdad, ¿no? En español chisme puede que sea verdad o que no sea verdad. El tema de la Shonara no importa si la información es verdadera o no es verdadera. Está prohibido hablar esa información de alguien con otra persona, ¿sí? O estando la persona frente, pero delante de otras personas, digamos. Que si se puede, se puede corregir a la persona en cuestión y con reglas específicas que hemos estudiado, que quizá ahora más adelante voy a volver a mencionar así por rápido los puntos cuando lleguemos a esa parte, pero de entrada, una persona no puede corregir a otra cuando tiene la persona que está hablando es culpable del mismo pecado. Así es como lo plantea Hafezheim. Ahora, en el lenguaje popular existen varias frases que hacen referencia a esto, ¿no? Que no puedes decirle a alguien, bueno, ahora se me escapó la frase, pero existe esta idea de que si tú, ¿no?, cojeas de ese pie, entonces no le puedes decir a alguien sobre ese tema. Bueno, ahora, en la halajá, lo interesante es que tenemos una fuente en la Torá. De hecho, el cristianismo también tiene un poco este concepto, ¿no? De cómo vas a decirle algo a tu hermano, algo. Tienen por ahí una historia, pero en el judaísmo tenemos este sustento en la Torá, mucho antes de que todo el cristianismo fuese inventado, los textos cristianos fuesen inventados. Es una fuente judía de que no se le puede decir o criticar a alguien por algo que la persona que está criticando lo está haciendo también. Y esta historia aparece en el libro de Osea, que también le traducen como Oseas. ¿Y qué es esta historia? ¿Sí? Existió un rey, ¿sí? Que este rey se llamó el rey Yehú, y él fue hecho responsable por Hashem de asesinar a la familia del rey Ahab. Y a pesar de que estaba cumpliendo una profecía divina de que la familia del rey Ahab sería destruida por haber cometido idolatría, puesto que Yehú también era culpable de, en cierto grado, de haber hecho idolatría, no tenía derecho a castigar a aquellos, ¿sí?, que eran culpables de ese mismo pecado. O sea, el rey Ahab, su familia hacían idolatría y merecían ser castigados, pero no podían ser castigados por alguien que también había cometido esa misma transgresión, que en este caso es el rey Yehú. ¿Sí? Perdón. Y entonces Hashem decretó y dijo: y pediré cuentas de la sangre de Ahab, quien fue asesinado, ¿sí?, sobre la casa de Yehú. O sea, Yehú, por haber sido ese emisario que él llevó a cabo esta acción, eso él fue enjuiciado por eso. Y después el Hafetz Chaim, ¿sí?, bastantes años después, él nos enseña, toma este capítulo, esta historia, y nos dice, ¿por qué? ¿Por qué deberían de ser importantes los errores de la persona si al final la otra persona también está cometiendo esta transgresión? O sea, porque no podría entonces detenerlo, ¿no? Y el Jafet Haim nos dice que la intención de esta persona al revelar que este asunto no es para bien, ¿sí?, no lo hace porque está buscando el temor de Hashem o hacer un acto bueno, sino porque quiere avergonzar a la otra persona. Y este es el problema en esta situación. Pensándolo en un caso menos dramático de muerte, como este caso que nos relata la Torá, imaginemos una situación donde una persona ve a otra robar, pero esa persona que la ve también roba, ¿sí? Ambos son personas que roban y uno va y quiere acusar al otro, o lo quiere ya sea directamente o va con alguien más y le dice, mira, cuídate, fulano, que él roba, pero él también roba. ¿Sí? ¿Se entiende esta situación? Eso es lo que nos dice la Torah, que está prohibido. ¿Por qué estaría prohibido entonces? Porque la intención de la persona al revelar este asunto no es para el bien de la sociedad, no es para el bien de la persona que está pidiendo que se cuide, no, es porque quiere avergonzar, quiere hacer quedar mal a esta persona, en este caso que estamos relatando, sí, al que roba. Y de esta manera, el jactarse, el regocijarse, el alegrarse, ¿no? Como diciendo, ay, yo fui el que lo revelé, yo fui el que lo dejé en claro, yo soy el que ahora, ¿no? Más bien como con orgullo, con sintiéndose que está haciendo un acto especial, pero en realidad esta persona no se está volteando a ver, no está dándose cuenta que ella comete ese mismo error. Y nos dice el Jafet Haim que su verdadera motivación es el hecho de ridiculizar a este malhechor, ¿sí? No el hecho de traer bien, de ayudar. Por lo tanto, no puede hacerlo. Ahora, hay una explicación que es bastante más previa, que es de la época del Talmud, y que a mí me hizo pensar en una cuestión, un mecanismo psicológico, que les voy a explicar posteriormente, pero primero explico lo que dice el Talmud. El Talmud nos dice en el Masejet Kiddushin que aquel que degrada a otra persona con frecuencia lo hace en relación a la falta que él mismo posee. O sea, si la persona va y le dice, es que mira, fulano hace chisme, es que mira, fulano, ¿no? Y entonces empieza a hablar de alguien una cualidad negativa, pero nos dice el Talmud, esta cualidad negativa que la persona puso atención, que la persona se dio cuenta, que la persona se está molestando, se está viendo afectada, que ojo, sí es negativa, pero ¿por qué le resalta tanto? ¿Por qué le molesta tanto esa acción del otro? Nos dice el Talmud, por eso es algo que la propia persona posee. Y, no, y nos dice entonces, a veces notamos faltas en otros porque las tenemos dentro de nosotros mismos. Por eso la Torá en las leyes de la Shonará reconoce este principio y nos dice que antes de hablar contra otros debemos primero corregirnos a nosotros mismos. Suena algo muy básico y que por ahí todos los que están escuchando esta clase dicen, pero claro, eso yo ya lo sé, eso es algo lógico, eso es algo de sentido común. Pero en realidad, ¿cuánto realmente nosotros nos cuidamos de hablar de los demás, ¿no? En situaciones bastante cotidianas, de, es que fulano hizo tal cosa, fulano se equivocó, fulano, y ese juicio, ese rigor que se aplica con la gente a veces es muy severo, es muy elevado. Y encima la persona no se está viendo a sí misma que quizá cojea de ese mismo pie. Además del hecho en sí de hablar ya algo de alguien más, ya dijimos es algo que es reprobable. Pero la persona se puede autoengañar y decir, no, yo lo estoy haciendo porque es algo malo y hay que contarlo, hay que prevenir a la gente. Cuando a veces ese deseo de contar está más basado en una necesidad personal, en una necesidad, digámoslo así, egoísta de la persona que lo está contando. Entonces, a pesar de que parece ser algo muy de sentido común, es importante el dejarlo muy bien aclarado, que también en esta situación terminaría siendo la Shonara. Ahora, vamos a otro punto que también está relacionado, pero que un poquito diferente, que nos dice el Hafetz Chaim, que está prohibido exponer un pecado incluso para un propósito constructivo a la gente que frecuentemente comete el mismo pecado y no ve nada malo en ello. Sí, aquí la situación es un poquito diferente. No es que la persona que lo está contando posee ese mismo defecto, ese mismo cojea de ese mismo pie, sino que se lo está contando, ¿no? Es, por ejemplo, irle a contar a un grupo de personas que secuestran, por ejemplo, que fulano que pertenece a otro grupo también secuestra. Estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy extremo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué pongo este ejemplo tan extremo? Porque quizá así, ¿no? Nos logra un poco sacudir. ¿Qué pasa cuando lo hablamos de algo más en términos cotidianos, que una persona fue y le dijo a otra, perdón, que su amigo está constantemente burlándose de la gente, ¿sí? Va y le cuenta. ¿A quién va y le cuenta? A otro grupo de gente que también es burlona. Entonces, aquí nos hace pregunta el Jafetzai, ¿no? ¿Qué tan constructivo va a ser irle a contar a un grupo que comete ese tipo de transgresión que alguien más también lo hace? Al final, de alguna manera están asociados, es el mismo defecto, es la misma acción. ¿Sí? Y de decirle a alguien, fulano hace idolatría, decírselo también a un grupo que comete idolatría. No tiene mucho sentido. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque nos dice el Herzheim que muy probablemente perdón, muy probablemente la persona o al grupo al que se le está contando o la persona a la que se le está contando va a ir y se lo va a contar, ¿sí? A la persona, digamos, que es la otra que sí comete la transgresión. Y al final, todo esto se va a hacer, la persona que digamos que tiene, en el caso que tiene la buena intención, acuérdense que ahora estamos hablando de un segundo caso. El primer caso dijimos que no tiene buena intención y que la persona en realidad lo que quiere es reivindicarse o es sentir que él tiene más valor y que los otros son los que se equivocan o que sentir que quiere ridiculizar al otro. En este caso, estamos diciendo que quien comete una fechoría es A y C. Y B es el que está llevando la información de C a A, ¿sí? O sea, la persona que es B en este caso, no estamos diciendo que tenga una mala intención o esté implicado de una manera con esa misma transgresión. Pero, ¿cuál es el problema de esta segunda situación? Que al final A le va a decir a C que B habló de él, ¿sí? Que contó que él también roba o que él también hace cierta, se burla, que es un burlón, por ejemplo, con el último ejemplo que puse. Y al final, ¿eso qué va a generar? Va a generar que haya, eso es lo que en hebreo se conoce rejilut, que es el chisme. O sea, A le va a ir a contar a C. Que B habló mal de él. Eso es rejilut, eso es chisme. No es algo que va a ayudar a corregir a nadie, no es algo que va a ayudar a que el orden social se restablezca, sino que esa información va a hacer que se genere todavía más chisme. Eso además va a provocar que haya una riña, aún una pelea de todavía mayor escala. Y por lo tanto estaría prohibido. Sí. Ahora aquí hay un tipo de recordatorio del Jafet Haim que solamente hay situaciones específicas donde se puede hablar, que eso se llama Tohelet, y que hay que cumplir con siete características. Lo estudiamos hace no mucho, pero no me voy a detener a explicarlas lentamente, solamente las menciono para recapitular, ¿sí? El punto número uno es que uno debe estar absolutamente seguro de que la información es precisa, de que es verídica, ¿sí? Y si la persona no lo vio personalmente y lo escuchó de alguien más, tendrá que explicar que es de segunda mano, o sea, que no es que él lo vio o lo escuchó, y tiene que añadir que lo que está diciendo está basado en rumores. ¿Por qué? Porque alguien más se lo contó. El punto número dos es que uno debe reflexionar y estar seguro de que realmente se ha cometido un mal. O sea, no solamente el hecho de contarlo, sino que tiene que haber un proceso de análisis de la persona que lo va a hablar o quiere hablarlo, tiene que analizarlo primero, ¿sí? Y tiene que estar seguro de que la información y la interpretación de esta información es correcta antes de relatar la información. El punto número tres es que primero debe de acercarse a la persona en cuestión e intentar persuadirlo de que rectifique su comportamiento, de decirle lo que está haciendo, que está hablando mal de alguien, que está haciendo mal, que quizás está dañando a alguien, e intentar persuadirlo de manera directa y personal. El punto número cuatro es que uno no tiene permitido exagerar, ¿sí? O sea, está prohibido exagerar la información, sobre todo, nos dice el Jafet Haim, si es una cuestión emocional. A veces cuando es una situación que nos mueve emocionalmente, podemos añadirle emoción, ¿no? Actuación, entonación, exclamación, y entonces eso está prohibido. Cuando uno tiene que hacer toelet, que dijimos es corregir a alguien por una cuestión de un bien mayor, se puede, pero no se tiene que exagerar, no se tiene que agrandar, se tiene que decir y se tiene que manejar la información objetivamente. El punto número 5 es que la intención debe ser solamente la de ayudar a las personas que están siendo víctimas de esta situación, no por un tema de resentimiento, no por un tema de sacar ventaja, no por beneficiarse, digamos, ¿sí? Les pongo otro ejemplo. Una persona que tiene un almacén y se entera que fulano, que también tiene otro almacén, le roba a la gente. ¿Sí? Entonces, aquí esta persona puede decir, bueno, yo tengo que decirle a la gente para prevenirla, ¿por qué? Porque fulano que tiene un almacén está robando. Sí, pero de fondo también aquí hay un interés personal, que es que esta persona también vende. Y si él se encarga de decir que fulano, ¿sí?, vende no de una manera honesta, entonces él se va a ver beneficiado directamente. Y en este caso estará prohibido. Aquí, en este caso específico, lo que tiene que hacer es acudir a alguien, a una persona de mayor jerarquía, que tenga algún cargo social o jurídico, y entonces que esa persona se haga cargo. Ojo, no estoy diciendo que la persona se tenga que quedar callada si está viendo una injusticia, pero lo que tiene prohibido es contarle a otras personas, ¿sí? Que, volviendo a retomar este tema del toilet, o sea, toilet es como una excepción a la shonara, o sea, es hacer la shonara, digámoslo así, pero de una manera permitida, que lo estoy definiendo mal, porque no es la shonara, se llama hacer toel, que qué significa es corregir a alguien, corregir o intervenir en una situación que sí requiere que se haga público o que se sepa esa información. Pero cuando nosotros estamos involucrados emocionalmente, o que ese es el punto 4 y el punto 5, cuando la persona se va a ver beneficiada por esa información, entonces tiene prohibido ser él el emisario, tiene prohibido ser él el que lo cuenta. ¿Por qué? Porque de fondo su interés también es beneficiarse y por lo tanto no puede hacerlo él, tiene que hacerlo alguien más. ¿Sí? El punto número 6, si una persona puede obtener el mismo resultado sin hablar mal del otro, entonces tiene que usar esta vía. Poniendo de nuevo este ejemplo del almacén. Puede buscar una vía o relatar algo o decir algo que no necesariamente es decir no compren con esa persona porque está siendo poco honesta en sus ventas, pero de otra manera, por ahí pongan en sus comentarios si se les ocurre algún ejemplo. A mí ahora no me viene a la mente ningún ejemplo, pero que la persona podría persuadir de que no compren ahí, pero no está diciendo por qué, no está hablando de la otra persona. Entonces, siempre que haya una vía para que la persona, para que no se haga la shonara, entonces es mejor usar esa vía, ¿sí? Por ejemplo, también les están preguntando a ustedes datos sobre una persona y ustedes no quedaron quizá muy contentos con su servicio, pero también queda la duda, bueno, si yo digo algo negativo, quizá lo puedo estar dañando, o entonces ahí también es usar otro tipo de información, o decir, no, me dio un mal servicio, o yo no lo recomiendo, sino decir algo de manera un poco más sutil o otro mensaje. Que la persona termine yendo, por ejemplo, ¿no? Recomendarle, mira, la última vez, sin hablar de ese lugar que le están pidiendo referencia, la última vez fui a tal lugar y quedé muy contento o muy contenta. Y la verdad que te recomiendo este lugar. ¿Se dan cuenta? No está hablando mal del primer lugar, pero está recomendando otro lugar, ¿sí? Y de esa manera se está evitando hablar mal de ese lugar, se está evitando hacer la llamada. Entonces siempre, esto es muy importante que lo recordemos, siempre que podamos evitar decir algo que es innecesario, entonces mejor no lo vamos a decir y vamos a buscar otra vía. Y el punto número 7 de las reglas de Toelet, de cómo poder amonestar a alguien, es que uno no tiene permitido transmitir la información si como resultado el sujeto sufrirá una pérdida muchísimo mayor. ¿Sí? La persona de la que se está hablando, si por supuesto no se trata de una cuestión grave, que Dios no quiera, ¿no? Que sea una situación delicada, entonces, bueno, si esta persona se va a ver afectada, realmente yo no estoy aquí hablando de un tema de violencia o de robo o de como todo lo anterior que dije, estoy hablando de algo más normal, algo más cotidiano. Si la persona de la que se va a decir esto se va a ver afectada, y va a perder va a tener una pérdida elevada, entonces no se puede relatar esta información. Bueno, habiendo hecho ese pequeño repaso de las leyes de Toelet, que así se le llama en hebreo, entonces vemos que ¿por qué era importante esto? Porque entonces la persona tiene que aclararse si ella está diciendo esta información porque realmente quiere el bien para la comunidad o el lugar en el que está, y también porque dijimos que hay otra situación que el Jafet Haim nos alerta y nos dice que a veces cuando nos apuramos a querer ayudar a un familiar, podemos caer en un tema de la Shonara. ¿Sí? Digamos que hay un familiar y hay otra persona el familiar le hizo un préstamo de dinero, entonces aquí ya hay un tema que hay que resolver, y nosotros queremos defender a nuestro familiar, ¿sí? Y entonces el hermano viene y pide ayuda, dices que presté dinero a fulano y no me lo quiere pagar, no me lo quiere regresar y yo no sé qué hacer. ¿Cuál es la reacción humana natural, ¿sí? Si es un familiar o un ser querido, una persona, un buen amigo, una buena amiga, ¿cuál es la reacción natural? Que nosotros queramos defender a esa persona querida, ¿sí? Entonces, de entrada, si se dan cuenta, ya no estamos siendo objetivos en esta situación. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar inclinado a nuestro familiar o a nuestro ser querido o a nuestro amigo, nuestra amiga, dependiendo sea el caso. Entonces, por lo tanto, nos dicen los sabios, el hecho de que él es tu hermano no cambia las leyes de Shmirat HaLashon, ¿sí? Y por lo tanto, uno tiene que contemplar si se cumplen con esas siete reglas de Toelet que ahora repasamos. Y aún así, ¿sí? En este caso, por ejemplo, nos dicen que un padre le pide a su hijo que se involucre para ayudarlo en una situación, pero aún así la persona lo tendría prohibido. ¿Por qué? Porque entonces la persona no va a ser objetiva, porque la persona quizá va a exagerar las cosas, ¿sí? Y nos dice el Jafet Haim que en estos asuntos familiares a veces podemos llegar a tropezar, ¿sí? Porque si escuchamos a un miembro de nuestra familia que está involucrado en una disputa, entonces dice, a veces podemos llegar a correr a defenderlo sin verificar cuál fue la situación real. Y si llega, entonces uno va a confiar en el familiar y salir rápidamente a defenderlo o querer buscar justicia. Entonces, Jafeset nos dice, mucho cuidado. Y nos dices que muchas riñas estallan cuando la gente se apresura a defender a un miembro de la familia. Sin examinar primero los hechos. ¿Qué sabia? A mí me parece muy sabia esta frase, porque si nosotros nos tomásemos con más calma, si entendiésemos que quizás sí es un altercado, es un problema, es un conflicto que está teniendo este familiar, pero no por eso es una invitación a involucrarse, no por eso es un llamado de auxilio. Entonces dice, hay que cuidarnos mucho porque el tema de la cercanía o el cariño a un familiar nos puede llevar a hacer al final la Shonará y a actuar de una manera demasiado precipitada. Y entonces, él nos dice ahora tres puntos, que una persona puede tomar parte en una disputa sin cuestionárselo, por lealtad a un amigo cercano o a un familiar. Quizás esto también parece demasiado básico, pero fíjense cuántas veces a veces nos ponemos del lugar en el del lado de alguien que sabemos de antemano, ¿no? Yo ahora estoy planteando otro caso todavía un poco más delicado, que la persona de antemano sabe que su familiar no tiene la razón, pero por el hecho de su familiar lo va a apoyar, ¿sí? En el caso como nos plantea el Jafet Haim, él dice no, o sea, la persona aquí no está dudando de la certeza, al contrario, le está creyendo a su familiar, pero igual puede estar incurriendo en una falta, porque no lo está. A ver, aquí la falta sería no verificar. Pero muchas veces las personas, inclusive que sepan que su familiar está equivocado, van a defenderlo. Y esto ya es algo delicado. El punto número dos que nos dice es que su enojo está alimentado por la indignación de que el amigo o el familiar fue agraviado, ¿sí? O sea, aquí hay una emoción que es muy marcada, que es muy elevada y que también le va a impedir ver las cosas de manera positiva, de manera objetiva, sino que sobre todo personas que tienen más un carácter más explosivo pueden llegar a tener esta tendencia de que su enojo va a estar alimentado por una indignación, por algo que le hicieron aparentemente a su amigo o familiar. Y el punto número tres que nos va a decir es que no va a cumplir con las condiciones de la Shonara de Toelet. O sea, esta situación es muy, muy, muy probable que no cumpla con estas reglas, que nosotros podamos hacer algo al respecto. Y por lo tanto, la resolución es que nosotros tenemos que mantenernos al margen, ¿sí? Y de esta manera vamos a eliminar disputas innecesarias y odio infundado que se deriva de ellas. O sea, aquí el trabajo que nos está dejando el Jafet Haim no es algo fácil, porque piénsenlo ustedes en lo cotidiano, cuando viene un familiar y les viene a contar algo, ¿qué es lo que la familia genera? O sea, a veces sí, puede que lo viene a contar para desahogarse, pero a veces lo vienen a contar porque quieren que uno tome partido, que uno haga algo al respecto, que uno se involucre y les defienda. O sea, esto que nos está diciendo el Jafet es demasiado cotidiano, es demasiado común. Y por eso nos dice, ten cuidado, porque quizá tú te estás metiendo en un asunto que, uno, que no es nuestro asunto, y número dos, que quizá uno no está siendo objetivo. Y por esa razón, uno no tiene que involucrarse, porque es muy probable que uno no vaya a comportarse de la manera más ética con la otra persona, ¿sí? Ahora, puede que por ahí ya tengan esta pregunta de, bueno, pero ¿y entonces puedo escuchar a mi familiar o no lo puedo escuchar? Bueno, va a depender de la situación. Si la persona viene de entrada, que sepan, esta regla para el tema del cuidado del habla es muy importante. Si ustedes quieren relatar una situación por simple hecho de desahogo, no digan nunca nombres. Pueden contar, me pasó con una vecina que llegó y me dejó la basura en la puerta de mi casa. Y luego llegó un gato y toda la abrió y el gato la esparció y entonces después yo tuve que limpiar. Ese es un relato que no está diciendo quién es, ¿sale? Se puede decir ese mismo relato y decir, la vecina fulana, ¿sí? Que vive en tal casa, Sí, viste, cuando pasas ahí siempre tiene muy sucio, ¿no? Ahí ya se está agregando más información. ¿Se dan cuenta que es un relato completamente diferente? O sea, ahora no se trata de que nos quedemos callados, entonces ya nunca contemos nada, no, pero si yo estoy en esta situación hipotética, ¿no? Molesta, molesto o algo, un conflicto que me pasó. Hay un vecino que siempre se estaciona enfrente de mi entrada y no me deja entrar, ¿sí? ¿En qué le va a sumar o restar a mi familiar que yo le cuente eso? Lo único que le va a sumar es enojo en contra de alguien que no convive, que no conoce, pero ya lo va a fichar como que es el vecino problemático, el vecino imprudente, el vecino, ¿sí? Y al final la persona no tiene nada que ver con esa historia. Entonces, por eso, si ustedes quieren relatar algo que les mueve, que les hace ruido, que necesitan descargarlo, contarlo, bueno, cuéntenlo, pero no den detalles. Y si hay la posibilidad de que la persona deduzca quién es, entonces no se le cuenta a esa persona, ¿sí? Porque en el momento que nosotros ya le ponemos nombre, deja de ser un relato, digámoslo así, como más al aire, y ya tiene nombre, apellido y rostro. Y, perdón, eso ya genera una opinión sobre una persona en específico. Entonces, no es lo mismo que un padre, como en este caso que nos decía, venga a decirle a su hijo, fulano me hizo un problema, le presté dinero y no me lo regresó, no sé qué, a que llegue y le diga, tengo un problema, le presté dinero a alguien y no me lo quiere devolver y no sé qué hacer. ¿Se dan cuenta que es otra cosa diferente? O sea, es otra cosa completamente diferente. En el punto número uno es queja, chisme, ¿no? Y también como para decir, a veces no se dice, pero muchas veces el mensaje de fondo es, mira, no le hables, ¿no? Mira, enójate con él, mira, no confíes en él, mira, ¿no? Reprobando a esa persona de la que se está hablando. Y la otra manera de manejarlo es decir, bueno, mira, me pasó esta situación y no sé cómo actuar, no sé qué hacer. O sea, es bastante más responsable y cuidadoso con el honor de la otra persona, que acuérdense que también no tenemos la historia completa, tenemos solamente la historia de la persona que viene a contárnoslo, y por eso también es muy relevante mantenernos al margen. Eso es por un lado. Y por otro lado, también hasta dónde llega nuestra responsabilidad de resolver asuntos de nuestra familia. Hay personas que se colocan a sí mismos como los superhéroes de la familia, ¿no? Y claro, sí, se quieren colocar como los que van a hacer justicia y van a ayudar a todos. Y a veces esta es una posición complicada, también egocéntrica, pero que no va con el camino de la Torá. No necesariamente uno tiene que ir resolviéndole los asuntos a todos los seres queridos. O no siempre uno tiene que involucrarse, sino bueno, dejarle a la persona que le corresponde. Uno puede escucharlo, puede ser empático. Uy, sí, lo que te está pasando no es agradable, o no me gustaría estar en tus zapatos. Hoy lamento mucho que te está pasando eso. ¿Te puedo ayudar de alguna manera que no implique, ¿sí?, el involucrarse en esta situación? Y bueno, es completamente otra posición. Y bueno, por mi parte creo que ahora me detengo a ver si hay preguntas, comentarios, hay ideas que quieran compartir al respecto. Y si no, entonces sigo un poquito más, pero por ahora me detengo aquí porque a veces terminamos pasando el tiempo. Entonces, Hanna, le cedo la palabra. Dígame usted si hay comentarios, saludos o información importante. Y entonces vemos si seguimos un poco más. Adelante.
Muchas gracias, mi querida Rabanit, por esta hermosa enseñanza. Me hizo recordar, perdón, me hizo recordar, aquí hubo un caso de una madre que su hijo cometió un delito y ella se puso a favor de la ley y fue y entregó a su hijo. Y pues, la verdad fue una noticia que sorprendió a toda la comunidad y pues le aplaudieron, ¿no? Porque pues se necesita mucho valor para poder hacer eso. Y bueno, vamos a revisar los grupos. Tenemos aquí. Estoy revisando si tenemos preguntas. No tenemos preguntas, pero sí tenemos saluditos de nuestros estimados que se comunican con nosotros. Y nuestra amiga Alma Torralba dice, Shalom, estimada Rabanit, y a todos bendiciones. Gracias al Creador por compartir, también a la señora Alma y al equipo de la radio y a una servidora, bendiciones. Gracias, mi querida Alma, por su mensaje y también envía aquí. Baruch Dayan Ahmed. Muchas gracias, mi querida Alma. Nuestro amigo Jacob dice, Shalom, qué alegría escuchar programa de taller del habla, estimada Rabanilla, el Stolier por la enseñanza. Gracias. Hacen posible, estimada Alma Diego, a una servidora y radio escucha. Reciban las bendiciones desde lo alto. Shavua Tov. Gracias. Gracias a usted, mi querido, estimado Jacob. Nuestra amiga Ivonne, un saludo hasta Poza Rica con mi querida amiga Ivonne Miranda, directora de la comunidad Nuájida del norte de Veracruz. Muchas bendiciones para ti, mi querida amiga. También nuestro estimado Jacob dice, me uno a la petición del programa por la elevación del alma de nuestros estimados Roberto Hernández, hijo de Rafaela Albizar, hija de Noaj, María de la Luz Oliva, hija de Juana Ontiveros, por su elevación de su alma. Que Hashem les dé consuelo y las colme de muchas bendiciones a su vida, familias. Gracias, estimado Jacob. También nuestra amiga Yorbelis dice amén. Asimismo es Baruch Hashem. Nuestra amiga Carmen Castillo dice Baruch Hashem. Tenemos aquí una pregunta que dice así: si tu papá has escuchado que habla mal de ti y tu familia quiere saber qué pasa, ¿le puedes contar lo que te hace tu papá?
Gracias por la pregunta. Sí, por supuesto, si se trata de una situación personal, una situación que implica, digamos, aquí el que está siendo dañado o difamado es la propia persona. Sí, claro que sí, si hay un daño personal, sí que se puede hacer. Ahora, también es importante apegarse a estas reglas que dijimos, ¿no? Hablar objetivamente, no exagerar, decir las cosas. Específicamente las cosas que son relevantes, no traer información. Hay, por ejemplo, situaciones, no digo que esté específicamente de la pregunta, pero hay situaciones donde a veces la persona no va guardando rencor de cosas que no tienen nada que ver, que sí, que todos al final podemos llegar a tener errores humanos, pero que no tiene que ver con la molestia actual, ¿sí? Que no tiene que ver con esta situación, digamos que sí tiene que ser relatada. Entonces, en ese caso, lo que no es necesario se omite, lo que sí es importante se habla. Si hay una situación donde hay el temor de que la familia no lo crea o de que se armen los bandos, entonces quizá vale la pena hablarlo con alguien más que no sea de la familia, también para tener esa protección de alguien que no sea, digamos, si hay la sospecha de que todos se van a poner de parte del papá y no de este hijo, en este caso, hijo. Entonces, ahí habrá situaciones que quizás sí vale la pena que haya alguien más que pueda respaldar a la persona que está siendo dañada. Y también está la opción y la pregunta, por supuesto, que va a depender de la edad de la persona, del tipo de relación y todo esto, pero hay situaciones, digamos, que pueden llegar a ser demasiado dolorosas y que es importante hablarlas y que es importante, digamos, que quede claro frente a la familia algo que se tiene que hablar, pero también ese es un punto, ¿no? Aclarar lo que tiene que ser aclarado, hablar lo que tiene que ser hablado, también hay que revisar quiénes tienen que estar en esa conversación, quiénes no, si hay alguien que no necesariamente tiene que estar, entonces que no esté, todo ese tipo de información es muy importante. Y por último punto, si es una relación que lastima, que duele, es una relación que no hace bien, Entonces también ahí corresponde, además de haber dicho la verdad y de haber expuesto esto que tiene que ser importante decirlo, poner distancia, ¿no? Así sea un ser querido, un familiar, un padre, una madre. Es decir, el judaísmo y las reglas de Shmirat HaLashon, del cuidado del habla, no solapan relaciones que son disfuncionales, dolorosas o agresivas o de maltrato o de algún tipo de abuso. No. Hay que saber ubicar que cuando se trata de una situación de este tipo, se tiene que hablar, se tiene que decir, se tiene que aclarar y también, si es necesario, se tiene que poner distancia por el bien de la persona que está sufriendo este tipo de abuso, de daño. ¿Sí? Así que gracias por hacer la pregunta y el comentario, porque es muy importante que quede claro esto. Gracias.
Muchas gracias, Rabaní, por su respuesta. Nuestra amiga Nishoara dice: Shalom, que Hashem la bendiga con Refuah Shelema completa, querida Moraya Eli, a todos ustedes que lo necesitan.
Amén, gracias.
Como siempre, la clase maravillosa y llena de sabiduría. Gracias y gracias a ustedes que hacen posible llegarnos estas maravillosas enseñanzas.
Gracias al Creador, que Él es quien pone los medios. Gracias, gracias, Anishwara.
Aquí nos llega otra pregunta que nos dice que si usted, Rabanit, hace consultas personales. Si es así, ¿dónde agendamos y cuánto cuesta? Y nos podría.
Sí, sí, hago consultas personales. Pueden, quien esté interesado puede pedirle a la señora Hanna mi contacto, o los que están en el valor del habla, también ahí está mi contacto, pueden escribirme. Y bueno, entonces acordamos un horario y vemos de qué situación se trata, y también en base a eso es que vemos el tema de los honorarios.
Muchas gracias, Rabanit. Entonces, con gusto estaré enviando su contacto para que se pongan en comunicación con usted.
Gracias.
También tenemos aquí más mensajes de nuestra amiga Alma Torralba que dice: Shalom, estimada Rabanit Yael, a la señora Alma Diego y a todas, bendiciones. Por el momento son todos los mensajes que tenemos de nuestros amigos que nos están escuchando, que enviamos un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan desde México, Colombia, Rumania, Estados Unidos, Alemania y Argentina. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros o noche, de acuerdo al perdón, a la zona horaria que tengan ustedes. Y bueno, mi querida Rabani desea despedirse o agregar algo más.
Sí, quiero entonces agregar un poco más de información para aprovechar el tiempo que nos queda. Y es que el Hafetz Chaim nos dice hay un punto más al respecto acerca del Toelet que veníamos hablando, que es, Toelet significa cómo nosotros vamos a corregir a alguien más. Hay otra palabra que es más cercana, pero siempre se me olvida. Pero bueno, ¿cómo uno corrige a alguien? ¿Y cómo aplicamos las reglas de Toelet, de corregir a alguien más? Que a veces es permitido hablar Lashon Hará. Y ahora explicamos por qué, ¿no? Esta es una, digamos, una excepción a la regla. Y es que si hay algún motivo constructivo, ¿qué significa esto? ¿Sí? Por ejemplo, él aquí, el Hafetz Chaim, inclusive nos dice que hay una idea psicológica respecto de este permiso, digamos, para hablar la Shonara, y es contarle a alguien. Hay una información, digamos, que tiene que ser contada y que hay dos versiones, ¿sí? La persona que va a contar algo que es negativo o algo que es para defender, digamos, una persona que está dañando. Y se sabe que fulano está defendiendo a esa persona o esa misma persona para defenderse está hablando mal de su víctima. Vamos a usar este ejemplo, ¿sí? Es alguien que hizo una transgresión y para defenderse habla mal de su víctima. Entonces, la persona esta que tendría el permiso de hacer la Shonara es que va a adelantarse a hablar con las personas que cree que esta persona va a ayudar a comunicarse y va a decir la versión, digamos, que él tiene, que es la de él, la persona que está siendo afectada, la de la víctima. Y de esta manera, la explicación que yo les decía psicológica que nos dice el Hafetz Chaim es que a veces cuando nosotros recibimos dos informaciones, le damos más peso psicológicamente, le damos más peso a la primera que recibimos. Dice, si ya alguien nos vino a prevenir y nos dijo, mira, fulano está abusó o dañó a X persona y después llega ese fulano, ¿no? Y cuenta, no, es que, y haciéndose la víctima, cuando en realidad él fue el que dañó, nos dicen los sabios que la persona que está escuchando le va a ser difícil borrar la primera impresión, lo que ya le dijeron antes, que ya lo pusieron como por ¿cómo se dice esto? Ay, se me fue la frase, pero qué bueno, ya alguien ya lo previno, ¿sí? Y nos dice el Hafetz Chaim que en esta situación específica está permitido hablar la Shonara. ¿Por qué? Porque estamos desconsistiendo un reporte que es falso, que igual ese reporte falso, que es esa persona que daña, iba a llegar a contar. Entonces, nosotros lo que hicimos solamente fue como adelantarnos para proteger a una persona en cuestión y decir la versión correcta, decir la versión de que protege a esta persona. Y de esta manera que quede en evidencia. Y él le llama como usar el Lashonara como un golpe preventivo. Entonces, bueno, esto era algo más que quería añadir el día de hoy, que también lo reflexionemos y recuerdo que todas estas cuestiones de Lashonara hay que reflexionarlas muy bien, no es como tomarlo tan a la ligera, pero fíjense que a mí lo que me parece muy lindo e increíble de todo lo que son las leyes para los judíos y que también no ágidas pueden extraer algo positivo de beber esta agua dulce y clara y limpia que es la Torá, que es que fíjense cómo no es una cuestión impositiva, no es como los regímenes que nosotros volteamos a ver alrededor del mundo, ¿no? De que esto no se puede decir y no se dice y no se dice, ¿no? Es una ley. En el judaísmo siempre tenemos esas excepciones a la regla, que por un lado vemos que es algo muy delicado hablar mal de la gente, que está prohibido, que está muy, muy delimitado, pero también encontramos todas esas excepciones a la regla, donde a veces se tiene que romper esa regla general, porque en realidad va a haber un bien que va a surgir de esa situación. Entonces, bueno, para mí personalmente es algo que me alienta y me conecta con, decía yo, con la dulzura de la Torah, que hay situaciones donde la persona tiene que alzar la voz, tiene que decir, tiene que gritarlo, tiene que explicarlo, tiene que defenderse, tiene que dejar claro que haya una persona que está haciendo fechorías o que está lastimando o que está, ¿sí? Está dañando. Y hay situaciones donde sí, se tiene que alzar la voz. Pero hablando de situaciones muy cotidianas donde no es necesario revelar, no es necesario contar. Entonces, en todos esos casos, lo mejor es que nosotros seamos prudentes, cuidemos lo que decimos, no dañar el honor de las demás personas, así como no quisiéramos que dañasen nuestro honor. Y eso también trae un orden social de otro nivel. Así que bueno, que deseo que cada uno de nosotros seamos parte de ese orden social, de ese cuidado a los demás, a pesar de que sí, todos cometemos errores, ¿no? Porque una persona cometió un error, entonces ahora tenemos que recordárselo toda la vida o contárselo a todo el mundo. ¿Y qué hizo? ¿No? Este tipo de personas que se quedan enfrascadas, es que fulano me hizo y me hizo y me hizo y están ahí instauradas, pueden estar 10, 20, 30 años y no es cierto esto de que el tiempo cura las cosas, porque en términos del habla vemos cómo hay muchas personas que se quedan ahí enfrascadas en que le hicieron cosas, le dijeron cosas, ¿no? Y la persona sigue ahí atada a ese, a esa historia, a esa situación, que no necesariamente es algo actual, no es algo presente. Entonces, también es muy importante ver el proceso de teshuva que pudo haber tenido esa persona. Quizás sí en el pasado me lastimó, quizás sí en el pasado dijo algo que no era correcto o me trató de una manera, pero quizá hoy en día eso ya cambió y esa persona ya cambió. Entonces también es el tema de la Shonara nos ayuda también a cuidar, a darle una segunda oportunidad a la gente. Sí, en situaciones obviamente que la persona demuestra que está cambiando. No estoy diciendo de que uno tiene que ser ingenuo y entonces estar en relaciones que no le vienen bien, pero hay situaciones que sí, que la gente cambia y ¿por qué no darle ese segundo chance? Así que bueno, con eso me despido. Perdón por la cuestión esta, yo estaba dudando si daba o no daba la clase porque de hecho hoy empeoré más de lo que estaba yo ayer. Pero bueno, Baruch Hashem, que pudimos dar la clase. Gracias a la señora Alma, gracias a la señora Hanna, a la radio. Repito que toda su familia tenga mucho consuelo y bueno, que nos encontremos la siguiente semana con la ayuda de Hashem, con buenas noticias y también la siguiente semana va a ser Hanukkah, así que bueno, voy a intentar preparar algo especial del tema del habla relacionado con Hanukkah y bueno, les deseo a todos lo mejor, bendiciones, buenas noticias y salud y nos encontramos la siguiente semana. Hasta luego.
Amén. Muchísimas gracias, mi querida Rabani, por esas bendiciones y sus buenos deseos. Con la ayuda del Eterno la esperamos para dentro de 8 días y deseamos que se mejore, que el Eterno le envíe sanidad total y completa a su cuerpo.
Amén, gracias. Todo lo mejor. Bendiciones para todos.
Amén.
Chau a todos. Hasta luego.
Gracias, Rabanit. Y bueno, nuestra amiga Alma Diego nos dice, muchas gracias por su vida, estimada Rabanit Yael, que se mejore pronto. A mi querida Hanna, un abrazo fuerte y saludos a todos los radioescuchas. Muy importante saber cómo conducirnos en momentos de alguna situación que nos puede hacer reaccionar impulsivamente, pensando que eso es ayudar y más bien nos meten más problemas. Gracias. Gracias a usted, mi querida amiga, por ese hermoso mensaje. También nuestra amiga Ivonne nos dice, Baruch Hashem, gracias por la enseñanza de la Rabanit, que tenga completa salud para todo su cuerpo, para todos, que tengan todo lo bueno y dulce siempre atentamente, Ivonne. Gracias, mi querida amiga, por este bello mensaje. También mi querida amiga Sarita Velázquez nos dice, saludos, querida Rabanit. El Eterno le envíe Refuah Shelema. Gracias, queridas amigas Alma y Anita, por hacer posible esta enseñanza. Gracias a ti, mi querida amiga, por este bello mensaje. Muchas bendiciones para ti y para toda tu familia. También nuestra amiga Alma Torralba nos envió unos stickers deseando feliz semana, bendiciones. Mi amiga Maggie dice, Toda Rabá, muchas gracias. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias también a todos, principalmente a Hashem, que nos permitió estar el día de hoy. Gracias a ustedes por acompañarnos en este hermoso día. Gracias, mi querida Rabanit, por las enseñanzas. A nuestra querida Alma Diego por compartirnos esta clase. Y deseamos que todos tengamos una semana con muchas bendiciones, alegrías, que no sepamos más de dolor. Y el Eterno bendiga a todo el pueblo de Israel. Nos esperamos con la ayuda del Eterno para dentro de 8 días, para aprender, seguir aprendiendo. Y pues tenemos tarea esta semana para poner en práctica todas estas enseñanzas. Bueno, se despide su amiga Hanna Hernández deseando muchas bendiciones y alegrías para todos ustedes. Shalom.
Shine on, it's a delight we cry on. With joyful tears, I know a place away from here.